En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Espero que hayan pasado una semana tranquila, llena de buenas noticias, o simplemente sin noticias, que casi, como dice aquel dicho, no news, good news. Si no hay noticias, son buenas noticias, ¿verdad? Porque a veces... Pero en el programa de hoy, nosotros sí traemos buenas noticias, porque hoy hablamos de dos grandes compositores, Giordano y Chilea. En el programa de hoy, el 128 de La Traviata, vamos a abordar un tema que a mí me parece apasionante, como es el tema de la ópera verista. Y es que, en paralelo al personal estilo de Giacomo Puccini, pues la verdad es que desde el estreno de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, la ópera italiana va a vivir una gran transformación. La Giovane Scuola Verista, formada por autores nacidos hacia 1860. Renueva el género, esta escuela verista, con argumentos de conmovedor efecto dramático que retratan sin tapujos las miserias de la vida. De ahí el nombre de verista, que cuenta la verdad, que son historias reales, veraces. A la par que Giacomo Puccini, estos compositores de la Giovane Scuola Verista, de la Nueva Escuela Verista, beneficiados por el editor Eduardo Sonsogno, utilizarán como referencia el drama lírico y la ópera cómica francesas para llevar al melodrama italiano hacia una estructura flexible en la cual la música, en su deseo de reproducir la trama con realismo, con toda su fuerza, crudeza y sin fisuras, fluye en un continuo sonoro, sin interrupciones. Se acabaron las arias, se acabaron los recitativos separados. No, la trama y la música es continua. El verismo inundará con su pasión los teatros de todo el mundo. Bueno, pues si hablamos de la escuela verista italiana, tenemos que hablar del compositor Umberto Giordano, nacido en Foggia en 1867 y muerto en Milán en 1948. Bueno, pues al igual que hiciera Puccini con La Bohème, Giordano prefirió ambientar sus dramas en la burguesía parisina, pero también en la Italia del Sur. En 1889, cuando Mascagni presentó al concurso de Sonsogno, de este editor que les he comentado, su ópera Cavalleria Rusticana, Giordano hizo lo propio con Marina. Mascagni salió vencedor, pero el editor milanés se fijó en Giordano para encargarle la adaptación operística de Mala Vita, La Mala Vida. A pesar de lo escabroso del libreto, Mala Vita, ópera de 1892 de Umberto Giordano, fue quien le dio a conocer a este joven autor, presentando la historia de un enfermo de tuberculosis que jura reconducir a una prostituta a cambio de su curación. Y para describir la atmósfera local, Giordano recurrió a las fuentes populares, como canciones en napolitano o tarantelas. Les invito a escuchar una de estas canciones, canción napolitana, que caracteriza la música de Giordano en esta su primera ópera, Mala Vita. Pues vamos a escuchar. Sapete voi la historia. ¿Conoces la historia? Número del acto primero, escena primera.
sapete voi la storia dell'ostica e lo scoglio, qui donna Amalia e l'ostica, lo scoglio è quello là. Profetizzar non voglio, ma l'ostica e lo scoglio fra poco ingoierà, fra poco ingoierà.
Lo scoglio è quello là, è quello là, ma l'ostica lo scoglio ingoierà.
Como habrán observado, el número no termina, sino que continúa con una transición orquestal hacia la siguiente intervención de la soprano. Esto es a lo que me refería diciendo que la música es un continuo, que no acaba con una cadencia clara y separada, un aria de lo que viene después. Bueno, pues acostúmbrense a esto porque casi todos los fragmentos que ponga hoy que serán de música verista, pues les va a pasar lo mismo, que difícilmente vamos a encontrar un final chispún. Bueno, pues continuando un poco con la figura de Umberto Giordano y Malavita, quiero mostrarles ahora el aria de tenor del acto primero, escena segunda de esta misma ópera. Oh Gesù mio d'amor. Escuchamos al tenor Maurizio Graziani.
Fammi guarire, e mi abbandona il peccato.
Che mi dice il pazzino?
E se potrò benedire, oh Dio, fammi morire.
Pues para que el diablo no se ría de la mentira, como me decía mi madre, pues he aquí un fragmento en el que el público ha sabido introducir los aplausos justo en el acorde final de la orquesta, aunque les aseguro que la música seguía. Es decir, que el público también en la ópera verista tiene que estar muy atento si quiere aplaudir algún número para encontrar dónde hacerlo, porque si no, la música continúa y ya no se pueden aplaudir las intervenciones individuales. Bueno, pues continuando con Giordano, hay que hablar de Andrea Chenier. La oportunidad de oro a Giordano le llegaría pocos años después, cuando el compositor Alberto Franchetti le dio a Giordano uno de los libretos que Luigi Illica, autor del texto de La Bohème, había creado para él, para Franchetti, Andrea Chenier. Estrenada como La Bohème en el mismo año, en 1896, la obra supondrá la consagración definitiva de Giordano. La historia está inspirada en la vida del poeta galo André Chenier. Giordano renunció a los ambientes sórdidos y demacrados del primer verismo para recuperar el tema histórico. El triángulo amoroso, vivido por los protagonistas, fue el punto de partida para retratar el convulso ambiente de agitación social y político de la Revolución Francesa. La vida de Chenier, como la de tantas otras víctimas de la contienda, tenía todos los ingredientes para llevar a la escena tableau de masas, cuadros de masas, no solo como recurso dramático, sino también como denuncia de las atrocidades cometidas en nombre de la epopeya. El poeta Andrea Chenier, defensor de la insurrección, fue condenado por los jacobinos a la guillotina por criticar la crueldad de sus métodos pocos días antes de que Robespierre acabara siendo también decapitado. Bueno, pues libreto y música de esta ópera describen los distintos grupos sociales y las luchas entre bandos políticos con un realismo de efecto impactante, combinado con bellísimos momentos líricos, como la hermosa aria La mamma morta, la madre muerta. Escuchamos este aria de Andrea Chenier de Giordano, del acto tercero. Canta María Callas, acompañada de la Filarmonía Orquestra, dirigida por Tulio Serafín. Giordano, magníficamente dotado para describir los diferentes estamentos sociales y los conflictos, logra momentos más impactantes con sus cuadros colectivos, esos tableaux en los que coinciden los más variopintos personajes del París revolucionario que Giordano musicaliza con diferentes planos sonoros. La revolución se representa con un sonido violento y agitado, de una intensidad exacerbada que retrata la convulsión social gracias a una instrumentación que busca el impacto acústico. En contraposición, el antiguo régimen y la placidez de la vida aristocrática con sus rígidas costumbres condenadas a la extinción cuenta con danzas como la gavota y un sonido más arcaico. Los cantos históricos revolucionarios, como la Marsellesa, que se puede escuchar, preludian el ocaso del antiguo sistema político. Así que entre panfletos reivindicativos, las arias destinadas a describir el alma de poeta de Andrea Chenier, en el primer acto o en el cuarto, detienen el tiempo, paralizando la acción con un oasis para la ensoñación. Vamos a escuchar uno de esos oasis para la ensoñación. Un dialazzurro spazio. Escuchamos a José Carreras como Andrea Chenier.
Azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viale piovevano il sole e folgorava d'oro il mondo e pare alla terra un'immagine
En el momento en que Giordano aparece en escena, el lenguaje armónico se había vuelto más complejo. Tras la brecha abierta por Wagner al llevar la tonalidad a un callejón sin salida con Tristán e Isolde, los recursos utilizados por Giordano, que también habían sido explorados por Puccini, incluirán el uso del leitmotiv, el cromatismo como medio expresivo de las pasiones y los efectos tímbricos orquestales del impresionismo francés. Pues les quiero invitar a escuchar ahora el acongojante dueto que cierra la ópera, en el que Maddalena y Andrea, la pareja protagonista, culminan su apasionado amor aceptando la condena mortal, y cuenta con todos los ingredientes del romanticismo en clara alusión estética y comunión ideológica, por ejemplo, con el final de Tristán, la muerte como liberación del dolor y perpetuación del amor. No en vano Giordano incluyó una cita al famoso acorde de Tristán de Wagner en el tercer acto, como preludio de lo que va a acontecer y en clara alusión a la indisolubilidad del amor y la muerte. Pasión, celos, amor y traición son los ingredientes ideales para que Giordano exponga su sentido del teatro y la utilización de la melodía con tanta eficacia dramática. Les invito a escuchar el dueto final de Andrea Chenier con Anna Netrebko y Yusif Eyvazov.
Oh, morte.
E la morte?
Ella vien col sole.
Ella vien col mattino.
Avia.
Tremendo final para esta ópera verista Andrea Chenier de Umberto Giordano. Y vamos a tener que cambiar el chip, porque podríamos seguir con otras óperas de Giordano, pero entonces nos dejaríamos en el tintero al otro gran compositor de ópera verista, que es Francesco Chilea. Nacido un año antes que Giordano, Chilea tomó el relevo a sus predecesores llevando la corriente verista hasta bien entrado el siglo XX. El hechizo causado por la banda de Palmi, donde nació Chilea, al interpretar fragmentos de Norma, fue lo que provocó que el pequeño Francesco, siendo todavía un niño, decidiera dedicarse a la música. Con solo 23 años, escribió Gina, su primera ópera y trabajo de fin de carrera, que logró captar la atención del mismo editor Sonsoño que descubrió a Giordano para promocionar la representación de esta su ópera prima. En 1892 estrenará otra, La Tilda, melodrama en tres actos que gozará de cierto éxito traspasando las fronteras italianas. 5 años después aparecerá L'Arlesiana, con libreto de Leopoldo Marenco, que hoy es recordada principalmente por el lamento de Federico del segundo acto, que el gran Caruso llevó a tantos escenarios. Pues vamos a escuchar este lamento de Federico de la ópera L'Arlesiana de Chilea, el asólita historia del pastore. ¿Quién canta? Rolando Villazón. Su golpe maestro llegaría en 1902 con su ópera Adriana Lecouvreur, sobre un libreto de Arturo Colautti, basado en el drama homónimo de Eugène Scribe y Ernest Legouvé, e inspirado en la vida de una actriz de la comedia francesa, amante del conde de Sajonia, admirada por Voltaire y supuestamente envenenada por una rival en 1730. El drama le permitiría a Chilea utilizar toda suerte de recursos dramáticos sin limitaciones. Chilea, que siempre había criticado los excesos del verismo contextualizado en ambientes marginales, prefirió representar el mundo artificioso de la Francia barroca con sus intrigas y amoríos entre aristócratas y artistas. Libretista y compositor actuaron simbióticamente para lograr una historia que combinaba inteligentemente los enredos de las tramas dieciochescas con la vena elegíaca del estilo de Chilea, cuyo sentido innato del teatro y la facilidad para llevar la música de la risa al llanto se conjugaron consiguiendo una descripción extraordinaria de lo que sucede en un teatro entre bambalinas. El lenguaje de Chilea encuentra un punto medio entre el verismo italiano y la tradición lírica francesa, con claras referencias a Massenet, con melodías melancólicas de ritmo sencillo y sin excesos violentos. Y eso sí, una orquestación jugosa, fluida y de proporciones elegíacas. El área de salida de Adriana, Io son l'umile ancella, define el carácter noble de la protagonista, un rol que supone grandes exigencias interpretativas que describen a una profesional del teatro dentro del teatro. Les invito a escuchar de Adriana Lecouvre, del primer acto, Ecco, respira pena, Io son l'umile ancella, con Elina Garancia y la Orquesta de la Comunidad Valenciana, dirigida por Roberto Abado. Maravillosa Elina Garancia en este área de la ópera Adriana Lecouvre de Francesco Cilea. Uno de los principales valores de Adriana Lecouvre es la traducción musical del perfil psicológico de los protagonistas, pudiéndose reconocer a cada personaje por su correspondiente sonido. Mauricio, conde de Sajonia, aparece caracterizado con la fogosidad propia de su amor impetuoso. El aria de la princesa de Bouillon constituye un ilustrativo ejemplo del aria verista por antonomasia. La protagonista, angustiada por la espera del hombre que desea seducir con artimañas, se presenta en escena con un estado de profunda agitación. Tras la frenética introducción orquestal, la voz asciende y desciende vertiginosamente, oscilando entre graves y agudos, con la solista en furibundo combate con la masa instrumental. Deseo, duda, agonía, locura, inquietud y temor son solo algunos de los contrastados sentimientos presentes en el libreto que la música de Chilea sabe transformar de modo impactante. Y si no, juzguen ustedes. Escuchamos en el papel de la princesa de Bouillon para mecho soprano a Marina Domashenko cantando este aria Acerba Voluta de Adriana Lecouvreur de Francesco Chilea.
Oh,
Pues así hemos llegado al final del programa de hoy, donde he querido rendir un pequeño homenaje a la ópera verista en las figuras de Umberto Giordano y Francesco Chilea. Y para terminar, les invito a escuchar una breve aria de nuevo de Giordano, en esta ocasión de su ópera Fedora, estrenada en 1898. Una aria cantada por Giacomo Aragal, que para mí y para todos ha sido desde siempre Jaime Aragal. Pues con este Amor Divieta de Giordano nos despedimos hasta la próxima semana, en la confianza de que hayan ustedes disfrutado de esta música apasionada y realista. Hasta la próxima semana. Agur, amigas y amigos.